Box FM 360. Porque 90 minutos no son suficientes y compartimos la misma pasión. Es momento de comenzar tocando el Nuestro grupo de expertos y analistas comentan para ti desde la cancha del 103.3 todo lo que aconteció en esta jornada futbolera. Que suene el silbatazo inicial.
¡Tocando el balón! Buenas tardes, tengan todos ustedes. Hoy es domingo 15 de enero del 2017. Yo soy Eric Rico y este es su programa Tocando el Balón, en el cual hablaremos de lo sublime de la victoria, en el cual hablaremos del dolor de la derrota, en el cual hablaremos de la mediocridad, en el empate. Todo esto en relación a ese que llamamos el deporte más popular y maravilloso del mundo. Obvio es que me refiero fútbol, señores. Ese llamado juego del hombre. ¿Qué les ha parecido el resultado de la monarquía? 0-0. Un puntito más. Eso lo dirán la gente que es positiva. La gente negativa dirá, se dejó escapar la oportunidad de traerse los 3 puntos de la corregidora. Esto en razón a la expulsión de Luis Miguel Noriega, la cual se dio en el primer tiempo, o sea, prácticamente todo un segundo tiempo se jugó contra 10 hombres y Monarcas no arriesgó lo suficiente. Hoy vamos a desmenuzar a fondo ese tema en torno a este partido, este empate a cero. Bueno, malo, regular, ¿cómo lo califican ustedes, amigos radioescuchas? Nos interesa mucho su opinión, por eso los invitamos a que nos marquen al 319-88-19 y que nos digan, para ustedes, ¿este resultado fue bueno, malo, regular? ¿Cómo lo consideran? Por lo pronto, Monarcas, y ahí sí el técnico Marini puede mencionarlo y pavonearse de ello, no ha recibido gol en 2 partidos consecutivos, lo cual, híjole, hay que remontarnos a la historia y a la estadística, porque ya hacía mucho tiempo que Monarcas, su defensiva era un desastre y que seguía recibiendo goles tras goles, partido tras partido, y ahora tiene 2 encuentros manteniendo el cero atrás. Eso es lo positivo. Lo negativo es que solamente un puntito fue el que se consiguió, que muchos pueden decir, bueno, pero fue bueno, Sambo, pues, por Dios, mira, perdió Jaguares, que por cierto, hay que platicar acerca de ello. Sergio Bueno se quejó amargamente que el tema de los animales, que fue a propósito y que le rompió el ritmo, dice Sergio Bueno. Hoy vamos a tener la oportunidad de tertuliar de eso, porque vaya que es una cosa muy curiosa. Se metió un perro a la cancha jugándose el partido. Pero no solo eso, ya al rato se metió un gato. O sea, ¿ya de qué estábamos hablando? ¿Un perro, un gato? ¿Ya no más faltó un perico y un changuito? ¿O qué pasa? Sí, es extraño. Incluso tuve la oportunidad de ver estos partidos el día de ayer ahí con nuestro producer, con el señor Herrera. Y sí, decía, bueno, pues esto es un zoológico. Por Dios santo, ese estadio hemos ido a cubrir y hemos observado cómo hay una seguridad pues interesante en lo que son los bloques de entrada y cómo dejaron entrar al perro. Y no era cualquier perro. Decía, ay, un perrito chihuahueño. No, era un santo perrazo, era tipo labrador. Y luego un gato, por Dios santo de la vida. Pero bueno, hoy vamos a hablar de todo lo que aconteció en esta jornada número 2. Tenemos bastantes entrevistas, tenemos bastante material preparado para ustedes, amigos radioescuchas. Fíjense ustedes que no salió a la conferencia de prensa Marini. Yo no sé si estaba tan enojado o qué pasó con él, pero decidió mandar mejor a su auxiliar técnico. Esto para que no le cobraran la multita, porque tengo entendido que les cobran 30,000 pechereques y no acuden a las conferencias de prensa. Y bueno, tenemos las declaraciones de Gabriel Simón. Gabriel Simón, auxiliar técnico de Marini. También tenemos la oportunidad de escuchar a Emanuel Osburg, a Felipe Rodríguez. Y de otros frentes también tendremos entrevistas, un Alan Pulido que les decía y les festejaba que con los Tigres, que los Tigres mejor que el Monterrey, unas locuras de Alan Pulido, ¿qué tiene que andar haciendo eso? Ya Alan Pulido está en las Chivas, o sea, ¿qué tiene que ver? Y finalmente el marcador fue empate, y con 9 hombres el equipo del rebaño, lo tenemos que mencionar. Pero bueno, hablaremos de eso, hablaremos del sorpresivo triunfo del Atlas. Increíble, ¿no? El Atlas que le pega a los Tigres y ya los Tigres con su equipo completo. Aguas con el tema de la campeonitis. Pero bueno, hablaremos de todo eso, no me extiendo más. Saludo a mi compañero, un compañero y amigo desde hace muchos años. Es nuestro producer, un verdadero tigre de la información futbolera. Él es Antonio Herrera.
Muy, muy buenas tardes, amigos de Tocando el Balón a través de Vox FM 103.3. Yo creo que le puedo responder en caso de que hubiera estado Marini en la conferencia de prensa. Pues, ¿cuál precavido? ¿Cuál defensivo? Si metía un delantero como Rey, a un volante como Penilla, eso es según su argumento, ¿no?
Sí,
pues. Ahora, el otro es que Rey, pues.
Ya cuando metió a Rey, pues ya se emparejaron las cosas, ¿no? El 11 contra 10 ya no se notó, ya era 10 contra 10, ¿no?
Ah, bueno, usted lo está diciendo, ¿eh? ¿No?
Es lo que vimos sobre el terreno de juego.
Sí.
El partido estuvo bien. Estuvo
ahora.
Eso, Herrera. Y lo tienes que reconocer. 3 veces te vi, estuviste a punto de quedarte dormido.
Ahora, las opciones en el banquillo eran esas dos que mencionamos: Rey y Penilla. Cabrera, que también ingresó. Rodríguez, Urbina, Achiller y Rocha. O sea, delanteros o gente de ataque. Solamente Rey.
Urge ya.
Y Penilla era de los que disponía.
Urge ya la llegada y que se haga todos los trámites y demás de este muchacho Andy. Urge.
Andy Polo,
urge. Y el otro delantero chileno que se hablan muy buenas cosas.
Bueno, ese ya está o nada más.
O sea, andan en eso. Andan en el estira y afloje. Ya rompieron el cochinito y andan contando las monedas para ver si se consigue.
O sea, ustedes.
Es que hace falta variantes a la ofensiva, Herrera. Eso no lo podemos negar.
Bueno, para empezar, ¿cuándo llega el peruano? Han mencionado.
Ya tiene que llegar mañana. A más tardar. Ya es momento.
Y ya estará su pase internacional,
no,
y todo.
Herrera, pues también, hombre, pues por Dios.
O sea, ya pues, como para jornada 5.
Yo creo que para la del Atlas.
La 4.
Viene Torreón, no. Y después se va a Guadalajara. Hay que ir a Guadalajara, por cierto, ¿eh? Hay que ir a ese partido del duelo del morbo entre los hermanos. Los hermanos malqueridos.
Porque, bueno, veo muchos comentarios al respecto de la gente de que le faltó. Me parece que los que les faltó decisión fue a los jugadores, finalmente. Ellos son los que están ahí.
También, pero no hay variantes, Herrera. Además, fíjate, si notaste algo. Bueno, sí lo notaste, tuve la oportunidad de platicarlo, hombre, por Dios. A perfil cambiado son un desastre, Zárate y el Pipi Lavilches.
Bueno, esa sí es una cuestionante que.
Son un desastre.
Y cuando los puso. El entrenador lo menciona que es decisión técnica.
Sí, por eso. Cuando pero es una terquedad. Técnica, cuando que no tiene razón de ser. Cuando los pone en posición natural, se vio mejor.
Bueno, cuando se busca perfil cambiado en ese tipo de jugadores de ataque es para romper la línea.
Sí, pues.
Como pero, un factor sorpresa.
Pero no todos tienen esas facilidades y esas facultades. Yo me acuerdo de un negro Sandoval que lo hacía bien y le costaba también porque era zurdísimo y lo ponía por derecha a Tomás. Pero a estos dos todavía no les cae el 20. El Pipi y la Vilche le cuesta un trabajo.
Bueno, ni siquiera jugaba.
Exactamente. Si no juegas ni Zárate ni Vilches, es muy difícil que jueguen ahora de titulares y a perfil cambiado. Uno que sí nos sorprendió gratamente y que ahí sí coincido contigo en tu apreciación es el Mono. Porque sí, no se ha visto mal en la lateral por derecha. El Monito Osuna.
También que yo me imagino que ni él esperaba que. No. Que... fuera como titular.
Definitivamente que no. Pero bueno, bueno, a ver, te voy a hacer a ti la pregunta que le estoy haciendo a los amigos Radio Escucha.
Cizañosa, venenosa.
No es venenosa, sí, es una pregunta real y natural. ¿Es bueno este empate? ¿Es regularzón? ¿Es malo? ¿Tú cómo lo observas desde tu apreciación?
Me parece que no, lo voy a dejar regular así en esos términos.
Ah, mira, entonces no estoy tan disparatado.
Sí, empatas a Jaguares.
¿Tenía o no la obligación Monarcas de arriesgar cuando el equipo del Gallo se quedó con 10?
Por eso, pero estamos mencionando.
Pero no arriesgó.
Metes a un delantero.
¿Pero a quién sacaste?
Y metes a un volante ofensivo.
¿A quién sacaste?
Bueno, sale Vichy, sale Zárate. O sea, pero no tenías más tampoco.
Porque arriesgar es sacar un contención, se te puede sacar un central.
Ah, bueno, se te desordena el equipo, pierdes, y entonces estaríamos hablando de que por qué no fue inteligente para sumar. Entonces él simplemente sobre lo que fue viendo en el partido hizo los cambios. Desde Rey, pues ahorita no hay otro delantero.
Oye, y escuchaste la transmisión, parece que Carlos de los Cobos es compadre de Rey.
Ah, no, insiste.
Por una necedad, insiste, de comentarios. Para empezar, qué gacha transmisión, Herrera. Híjole, esos de imagen, aburridos lo que le sigue, Herrera. La verdad. De por sí el partido no estaba así como para, vaya, no era una cosa espectacular, ni mucho menos. Y la transmisión, ay, nanita, de bostezo, de verdadero bostezo. Entonces, mala transmisión, el encuentro con pocas jugadas, pocas aproximaciones para los dos equipos, y bueno, Carlos de los Cobos, necio, que quería ver a Rey.
Y lo vio.
Y ya cuando lo vio, ya no dijo nada.
Lo vio
ya como que ha de haber dicho, ah, caray, mejor no. ¿Para qué lo metieron?
Lo vio, nada más luchando, no puede dar más, Rey, en
ya
cuanto
le cuesta trabajo hasta caminar,
las soluciones al ataque.
Ya no tiene las facultades para estar en el eje del ataque de Monarcas. Pero bueno, hoy tenemos oportunidad de platicar y de polemizar un poquito en torno a todo ello. Recordarle nuestro teléfono, la línea telefónica está totalmente abierta para ustedes, amigos.
¿Y redes sociales?
319-8819. En redes sociales también avienta la misma pregunta. Vamos a hacerlo en Face. Recordar nuestro Face. ¿Cuál es nuestro Facebook?
Tocando el balón como perfil. Y
¿Como fanpage?
Muy
fácil, entonces. Que nos digan, ahí tira la pregunta. Herrera, que nos digan el empate de Monarcas ante el equipo del Querétaro, ¿cómo les pareció? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es regular? ¿O será la vieja del otro día? Algo tiene que ser.
Pude ver el tweet que publicó y hay opiniones muy divididas.
Ah, bueno, pues vamos
a ver. Hay quien estaba convencido de que pues ese partido se podía ganar si se determinaba.
¿Tú te refieres a mis cuatro palabras?
Sí.
Ok. Mis cuatro palabras son sencillas. Monarcas no quiso ganar. ¿Por qué? Porque no quiso arriesgar. Así de plano.
Pues es lo que se vive en esta cuestión del descenso.
Hay que cosecharle. No es mal resultado. Yo no estoy diciendo que sea mal resultado, porque de pronto van a decirle, llegan allá a los oídos y a todos lados de la gente de Monarcas, de los directivos y demás. El Sambo está diciendo que fue una... No. No es un mal resultado, pero pudo ser mejor. Coincido contigo. Regular, nada más. Pero nos interesa la opinión por eso. 319-8819, que nos marquen, o si no, en la página de Face, o en el mismo Twitter, que es arroba tocando el balón, o en el mío personal, que es arroba SLC San Bombazo. Ahí que nos respondan qué les ha parecido este resultado. ¿Es bueno, es malo, es regular? ¿Cómo lo visualiza la afición? Pero bueno, nos vamos a ir a la primera pausa, no sin antes recordarle que en los controles tenemos a una chica que está muy dolida, porque la máquina como que sí, luego como que no, y ahora no, la otra semana sí, y ahí se la va llevando la máquina, ¿no? Ella es Jessica Alexei, está en los controles, y es un gusto tener el profesionalismo de ella operando en este programa. Tocando el balón, todos los domingos de 3 a 4:30 de la tarde. Esta es nuestra emisión dominical, hecha con toda la pasión para ustedes, amigos radioescuchas. Pausa y regresamos.
Es momento de hacer una pausa. En un momento continuamos con lo mejor del mundo del balompié por Vox 103.3 FM.
Tocando el balón.
Yeah. Fútbol. Ajá. Yeah. Fútbol. Ajá.
Sabes bien que aprendimos a ganar, que si estamos todos juntos nadie nos va a derrotar. Sabes bien que cuando uno estaba mal, el equipo más unió y llegó a la final.
Fútbol, fútbol, fútbol.
Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en su programa Tocando el Balón, emisión dominical. Y en la línea telefónica tenemos a José Luis García, comentarista deportivo ahí en Sobre la Cancha, compañero mío en Sobre la Cancha. Gusto saludarlo. ¿Cómo está? Buenas tardes.
¿Qué tal, San Bombazo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Mucho gusto saludarte a ti, a esta mesa de trabajo de Tocando el Balón. Me supongo que está el buen Toño por ahí contigo.
Claro, no puede faltar, señor Herrera. Oiga, señor García, tengo una duda, una cuestionante que le estoy haciendo patente a todos los amigos aficionados a Monarcas, amigos radioescuchas. El empate contra el equipo de los Gallos, y se la voy a trasladar a usted, me gustaría que me diera su respuesta. ¿Es bueno, es malo, es regular? ¿Cómo catalogar este empate ante el equipo de los Gallos a cero goles?
Son muchas aristas las que tendríamos que analizar. De entrada te puedo decir que es bueno porque es la suma de un punto en la situación porcentual en la que se encuentra el equipo Monarcas Morelia. Pero básicamente deja mucho que desear el equipo Monarcas Morelia San Bombazo. Un equipo que con un de más, la posibilidad de sumar de tres, simplemente me parece a mí lo particular que se conforma con el empate. No hace más allá de lo necesario para sumar de tres, que hubiera sido más importante que sumar uno, obviamente, Sam.
O sea, coincide en el tema de que no arriesgó y que equipo que no arriesga, pues no merece triunfar, ¿no?
Definitivamente, los cambios no fueron revulsivos. Creo que Monarcas Morelia está muy lejos de ser lo que se pretende en el esfuerzo de la directiva al traer jugadores como el mismo Andy Polo, que ya se encuentra en la capital, y del cual hay muy buenas referencias, Raúl Ruiz Díaz, el mismo Achelier, de los que trajiste del fútbol mexicano para integrar al equipo Monarcas Morelia. Si este es el Monarcas Morelia que vamos a ver en este torneo, es una caricatura de fútbol, San Bombazo.
Bueno, aquí también comentábamos, señor García, pues una situación que usted menciona, pues hace falta ya los jugadores en el ataque, porque pues también se dispone de lo que hay.
Sí, ¿Cómo te lo pudiera decir, mi estimado Toño? Tienes los elementos, simple y sencillamente ponerlos en las posiciones correctas, no improvisar, no arrancar el torneo con un cuadro medroso, con un cuadro que dista mucho de querer sumar de tres. Siento que contra Cholos, si valoramos lo que acaba de suceder con el conjunto de Cholos en el 6-2 al Puebla, vemos la autenticidad del fútbol del equipo de los Cholos y dejamos abierta la puerta a entonces entender que Monarcas Morelia no está dejando jugar a los rivales, pero no está buscando ganar, simplemente está buscando jugar, y eso es lo que demerita el trabajo del señor Pablo Marini. No me gusta el equipo realmente, pero en la suma, que es lo importante en este momento, creo que va en camino correcto.
Porque hay una situación. Ya se parejó a Jaguares, pero el equipo sigue siendo el último lugar de la tabla de porcentaje.
Y si sigue así, va a ser difícil salir. Yo no sé, encuentro el fútbol al equipo Monarcas Morelia, no le encuentro el ritmo, no le encuentro el líder, no le encuentro quién pueda llevar el estandarte de Monarcas Morelia a buen puerto, porque créeme que los equipos están apretando y van a apretar todavía mucho más. Y Monarcas es la jornada 3 la que viene ya por jugarse y todavía no presenta lo que realmente invirtió para tener sobre la cancha.
Aunque, por otra parte, me parece que si le queremos rescatar a lo positivo, y que Marín estoy seguro que se va a jactar de ello, pues es el hecho de que en dos partidos consecutivos no se recibe gol, cosa que ya hace mucho tiempo Monarcas no tenía.
Y tú, Zambombazo, ¿armas un equipo para defender la portería o para ofender al rival?
Bueno, yo creo que se prioriza, inclusive lo dijo el Chatito Rodríguez en una entrevista que nos dio hoy, el mismo Felipe Rodríguez, se le da tema prioritario a que no recibas gol y de ahí partir, y eso nos queda más que claro, pues ya lo están logrando, digo, dos partidos consecutivos sin hacerle gol, eso es de llamar la atención, ¿no?
Tendrías entonces que tomar dos pasos. Pero hay que ver, estás jugando fútbol. Hay que analizar que Rodrigo Millar sigue sin ser el director de esta futbolística de Monarcas.
Fíjese que estamos
teniendo frente a la portería en Querétaro.
Estamos teniendo
Sí.
Estamos teniendo algunas fallas. No sé si se pueda mover un poquito porque no se escucha bien. La verdad, se está cortando.
Y me estoy acercando a donde sí se escucha porque aquí donde estamos no se escucha.
Ah, ya. Ahí ya está mejor. Oiga, entonces, la lectura, podemos decir que el arranque es aceptable, ¿no? 4 puntos de 6.
Aceptable, desde luego. Si vamos a la productividad, insisto en eso. Si lo manejamos en productividad, matemáticamente hablando, es muy bueno. Me parece que es un buen arranque de torneo, pero en lo futbolístico está muy lejos Monarcas Morelia. ¿Cómo vas a estructurar el equipo con las piezas que adquiriste para armar el rompecabezas y que funcione futbolísticamente, que dé golpes de autoridad el equipo Monarcas Morelia?
Fíjese
que armaste un equipo pensando únicamente en que no te hicieran goles. Pues hubieras contratado 11 defensas, ¿para qué contratas delanteros?
Creo que estos dos jugadores que faltan por llegar son fundamentales, a pesar de que todos no están en el equipo, son fundamentales para esas variantes ofensivas, porque yo sí coincido, al equipo ofensivamente le hacen falta variantes.
Sí, definitivo, pero ¿para qué los traes? ¿Para que jueguen en la jornada 4-5? Si los que llegaron con tiempo, que hicieron pretemporada, no están siendo utilizados por el técnico, y te vas a experimentar con un Vilchis, que ya vimos qué fue lo que pasó, con un Zárate que está borrado. No creo que sea la fórmula de... Necesita más respeto futbolístico para los aficionados y para los medios de comunicación y para los mismos directivos que invirtieron y apostaron para salvar el equipo.
Sí, sobre todo Máxime, ¿no? Que inclusive jugando a perfil cambiado, pues todavía más difícil para estos chamacos, ¿no?
Desde luego, pero bueno... Te lo he dicho siempre, Zambombazo, y a sus amigos aficionados, los técnicos son de otro planeta, vienen, no sé, de Marte, de Júpiter, de Venus, de algún otro planeta en la galaxia, porque solo ellos entienden lo que están haciendo, y son los amos y señores del entendimiento del fútbol, porque tú les dices algo, te rebaten con una facilidad, siempre.
Bueno, pues muchísimas gracias por todos sus comentarios vertidos. Ya mañana tendré la oportunidad de platicar y de pelearme con usted ahí en las emisiones de Sobre la Cancha. Tenemos muchísimo tema para tertuliar.
Yo sé que nunca estás de acuerdo y eso es lo fundamental de un programa, imagínate. Si siempre dijera así.
Así es. Buenas tardes, gracias.
Un saludo a todos.
Ahí está el señor García, siempre polémico.
La fiebre roja amarilla. La fiebre roja amarilla. Nunca tiene fin. Y con nosotros cuenta con un lugar único. En Tocando el Balón. La información que te interesa del equipo que te apasiona en nuestra sección de Monarcas Morelia.
Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en su programa Tocando el Balón. Y vamos rápidamente al material recabado, señor Guerrera. Al material que se ha obtenido en torno a este empate a 0 goles, un partido en el cual, ¿cuántas jugadas de peligro tú contaste, Herrera?
Bueno, aquí la crónica que hace tocandoelbalón.com, pues de Morelia, 3.
¿Y del Gallo?
La más clara del partido, hasta eso pudo haber sido, Zambombazo, que con 10 hombres ganara el equipo de Gallos Blancos. Pues esa acción de Sepúlveda, pues, para un delantero, la tiene que definir.
Sí, sí.
Estaba bastante cerca de la puerta y deja correr oportunidad. De Morelia, 2 por los costados. No alcanza a llegar Vilchis, no alcanza a llegar Ruiz Díaz. Y la tajada del partido en ese cabezazo de Ruiz Díaz, que Thiago Volpi tiene una gran intervención.
Que ahí creo que le faltó fuerza, ¿no? En el remate, en el resorteo.
No, son bombazos. Es que no hay, le gana la posición.
Va bien colocada, pero no, creo que no va con la suficiente fuerza. Un poco más rápido y quizá Volpi no lo vea.
No, no coincido.
Que por cierto, ese Volpi lo están viendo en Brasil y no es jalada. Puede llegar a la selección brasileña.
Con todo y todo.
Sí. O sea, sí le están viendo condiciones. Tú mencionabas algo muy interesante en el podcast, que por cierto, escuchen nuestros podcasts, los hacemos con mucho cariño para ustedes. En nuestra página, nuestro sitio web, que es www.tocandoelbalón.com. Ahí tenemos todos los podcasts, tenemos entrevistas, tenemos información, todo lo que se va generando con Monarcas y el fútbol nacional e internacional. Y ahí me mencionabas un tema, ¿no? Que Brasil nunca se ha caracterizado por tener arqueros de gran nivel.
No, normalmente...
¿No es lo suyo?
No se les da la cuestión de la portería. Desde luego ha habido elementos con calidad, pero con sus características.
Así es.
Pero no son de los porteros más... más peleados en el mundo.
Oye, ¿por qué no bajó a la conferencia al señor Marini? ¿Sabes algo?
Más bien usted, esa misma pregunta yo iba a hacer a usted.
Ya te la gané, mira, y no lo sé, yo la verdad no lo sé.
No lo sé,
porque no estaba sancionado, no pasó
no estaba
nada,
aquí,
no fue expulsado.
No estaba aquí en el Estadio Morelos, ¿no? Para,
o sea, ¿por qué?
Me voy a encontrar a García, a Zambombazo.
¿Estaría tan molesto por el resultado? No lo creo, ¿no?
No.
¿Cuál fue el motivo por el cual no dio la cara?
Hay algo que se maneja mucho en el fútbol mexicano. Pero no lo voy a decir, ¿verdad? Nada más voy a decir sus iniciales. PH. Bueno, ahí sí lo dejamos, porque no quiso.
¿De plano? Uh-huh. Bueno, como el PH no se le subió, vamos entonces a escuchar al auxiliar técnico Gabriel Simón. Habló después de este empate a 0 goles. Auxiliar de Monarcas.
Buenas tardes, Monserino. Bueno, sacando el hombre de más que tuvimos durante un buen lapso del partido, me parece que Querétaro se tira atrás, cierra todos los espacios. Intentamos colectivamente penetrar por varias zonas del terreno de juego, hicimos cambios para buscar amplitud y profundidad. Me parece que nos faltó la fineza individual para poder lograr hacer una jugada que rompiera con el cerrojo de Querétaro. Pero bueno, íbamos con un punto de visita, nos hubiera encantado irnos con los 3 puntos. El esfuerzo del equipo fue importante, no paramos de correr. Tuvimos la pelota el mayor tiempo del partido y me parece que sí, debimos haber ganado, pero el equipo Querétaro también se cerró y nos complicó mucho el tema táctico de Querétaro.
¿A qué está el punto, Gabriel, después de que un triunfo nos hubiera acercado incluso a Querétaro, nos hubiera involucrado también en la pelea?
No, hubiera sido extraordinario sacar los 3 puntos, pero sumamos de visita, estamos nosotros en la problemática del descenso y venir de visita a llevarnos un punto... antes del juego me parece que no hubiera sido malo, pero en realidad siempre venimos con la mentalidad de ganar y bueno, a veces se puede. En esta ocasión Querétaro me parece que tuvo un muy buen partido defensivo.
Sí. ¿Cómo ha visto este inicio para Monarcas Morelia en este campeonato? Sobre todo, como bien comentas, está usted peleando el descenso.
Buenas noches. Me parece que vamos tomando la idea del profesor Marini. El equipo cada vez se ve mejor en ritmo, es un equipo que mantiene una posición de pelota importante, vamos mejorando en el tema del ritmo de juego, en la recuperación de la pelota, en ser más intensos. Me parece que estamos en buen camino, llevamos 4 puntos de 6, vamos ahora a casa y bueno, estamos ahí en la pelea, pero estamos contentos con el rumbo que está tomando el equipo.
Bueno, pues ahí están precisamente las declaraciones de este auxiliar técnico, Gabriel Simón.
Ya me están ayudando, mira, es PSH.
PSH.
Por sus...
amígdalas.
Sí, no quiso subir, y está en su derecho, puede mandar al auxiliar, ¿no?
Sí, para evitar la multa, pero en definitiva, pues, ¿qué te va a decir el auxiliar, por Dios? Mira, el tema de que Gallos...
Ah, no, ¿qué dijo? Y para que a usted y a varios les quede claro, ellos ven que el equipo va mejorando.
Bueno, yo sí le veo cosas positivas. más orden.
No, desde luego eso, orden, eso es importantísimo.
Porque el equipo estaba muy desordenado. Más orden, digo, a mí sí me deja ese, híjole, ese gusanito de que se pudo haber conseguido el triunfo, si se arriesga un poco más. Pero bueno, ojalá que lleguen esas contrataciones lo más pronto posible y que se adapten por el bien de la ofensiva de Monarcas.
Ese es otro tema.
Ese es otro boleto, ¿no?
Porque bueno, van a llegar, pero también necesitan...
Sí.
Prácticamente bajándose del avión, ya estar bastante conectados.
Oye, ¿y a ti qué te pareció, Herrera, el hecho de que se repitió el cuadro? El mismo cuadro que se enfrentó al equipo de Cholos, repitió contra el equipo de Gallos.
Y vuelvo a insistir, ahorita no se dispone de más.
No, sí.
No se dispone
sobre
de
todo
más.
Defensivamente sí, pero no tiene caso moverle si sigues manteniendo el cero atrás. Eso es una realidad.
No se dispone de
porque
más.
Porque tienes a este muchacho que llegó, a este ecuatoriano, a Chilier. Tienes desde luego a Vegas, o sea, sí hay opciones. Pero ahorita yo sí coincido en ese sentido. ¿Para qué le mueves si el cuadro atrás está viendo bien?
¿Mantienes el cero?
Claro, cámbiale, muévele a la defensiva cuando ya las cosas no marchen.
A ver, entonces,
¿para qué?
Entonces,
contra Santos igual.
¿Usted a quién agregaría de medio campo al frente, que es ahí donde...
Ahí es donde la puerca tuerce el rabo.
Ahí donde lo veo muy, muy inconforme.
Medio chato, medio chatón. Es que también no hay mucho, como tú bien lo señalas. Y creo que para este juego contra Santos todavía no se va a disponer de este muchacho Andy.
¿Y Cuero? ¿Qué pasó con Jefferson
Cuero? Jefferson Cuero se está notando muchísimo. Su ausencia está lastimado, está lesionado. Y sí se está notando su ausencia. Creo que para el partido de Torreón ya va a estar. Y es un regreso muy importante. Porque hay que decirlo, ni Zárate ni el Pipi y la Vilsis están dándole lo que se espera de ellos. Creo que estos muchachos están desaprovechando oportunidades cantadas que van a tener pocas para consolidarse en un cuadro titular, Herrera. Ninguno de los dos hasta este momento está demostrando el por qué merezcan tal distinción.
Bueno, a ver, déjenme entenderlo. Obviamente, pues en algún momento tendrá que participar el ecuatoriano Achiller. Me imagino que Sebastián Vegas tendrá que retomar ese puesto con Luechburg. O mueven a Erpen. Carlitos Morales, ya me queda claro que no lo van a... No lo van a
y mover. Fíjate, ok, muchos dicen que tengo animadversión contra Carlos. No, para nada. Pero realmente, de toda la defensa, el sector donde se vio mal el equipo y donde sí hubo problemas y donde se generaron las pocas de peligro del equipo de Gallos fue su sector, ese sector izquierdo. Este muchacho Candelo estuvo haciendo cera y pabilo de Carlos. Carlos tiene una peculiaridad que me llama mucho la atención. Se lanza mucho ofensivamente y sí genera, da buenos pases y todo lo que tú quieras, gustes y mandes, pero no regresa y se hace la avenida Morales. Bueno, lo vimos, Herrera.
Ahí está Gerardo Rodríguez.
Lo vimos, Herrera. Y eso no, digo, no podemos tapar el sol con un dedo.
Ahí está Gerardo Rodríguez, entonces.
Ahí está levantando la mano.
Podemos decir que ahí, en esa zona del campo, pues puede entrar Sebastián Vegas o Achiller.
Nos llamó Rafael Soeque y nos dice que no, me dice a mí en lo particular que no sea tan duro con el equipo, que fue un buen resultado. Sí, yo no estoy diciendo que sea malo el resultado. No me parece que sea bueno porque considero y voy a seguir creyendo que se podía haber obtenido el triunfo. Pues se jugó contra 10 y no es lo mismo, definitivamente no es lo mismo. Pero agradecemos muchísimo su llamada de Rafael Soeque. Seguimos invitando a los amigos a que nos estén marcando al 319-8819 y que nos digan qué les ha parecido el empate a cero goles. ¿Fue con sabor a triunfo, con sabor a derrota? ¿Cómo los deja este empate a cero goles con Gallos?
Entonces, de la defensa, pues Morales prácticamente inamovible y Luechburg hasta ahorita. Por los costados, sí, me parece que Vilchis y Zárate
dejan mucho que
ahí
decir.
Tiene que entrar Cuero y este muchacho.
El mismo Rodrigo Millar. Híjole.
¿Ahí a quién pones?
Híjole. Pues no sé, a lo mejor puedes poner a este muchacho que va llegando de León.
Aldo Rocha,
¿no?
Y Rui Díaz, inamovible también.
Ah, no, fundamental. ¿Qué te parece si escuchamos precisamente a Manuel Osburgh? Este jugador que está firme en la titularidad de Monarcas, el defensa del equipo del Morelia.
Manuel Osburgh.
No deja un sabor amargo porque teníamos un hombre más, pero en nuestra situación tenemos que sumar como sea y un punto de valioso para seguir buscando el objetivo, ¿no?
En la parte defensiva se ha corregido dos partidos, dos
juegos donde no ha caído gol.
Eso es lo que tenemos que hacer. Para eso estamos y bueno, gracias a Dios se está dando, estamos haciendo un gran esfuerzo todo el equipo y se está viendo en la parte de atrás, ¿no?
Bien. Emanuel, ¿qué análisis se hace del partido de esta noche y que no se pudo sacar la victoria con un hombre más?
No, el análisis recién terminamos, estamos todos calientes, recién mañana cuando entrenemos vamos a hablar y ahí se van a corregir las cosas que se hicieron bien, las cosas que se hicieron mal. Y bueno, pero como te dije recién a tus compañeros, nosotros tenemos que sumar como sea. Sí, sabe a poco un punto, pero en nuestro porcentual eso ayuda bastante.
En primera instancia, ¿qué hizo falta esta noche?
Hacer goles, pero ellos se cerraron atrás, no pasaban la mitad de cancha ni el tres cuartos y está complicado. Tuvimos una chance ahí, su arquero la sacó bien, pero bueno, esto es fútbol y hay que seguir por el mismo camino para mejorar las cosas que nos faltan.
Rescatar que el equipo liga dos partidos sin recibir gol.
Sí, eso es importante por cómo habíamos terminado el torneo pasado y esto ayuda para nuestro delantero, cualquier gol que puedan hacer es llevarnos los tres puntos. Tenemos que seguir por ese camino en la parte de atrás. Y en cualquier momento va a caer.
¿Qué se ha cambiado para lograr eso?
Concentración. Yo creo que estamos más concentrados. No estamos jugando mucho. Este es el torneo decisivo y creo que eso todo el equipo lo sabe y por eso estábamos corriendo todo para todos lados.
Ahí están las declaraciones de Manuel Lotzburg. Concentrados. Así está jugando el equipo de la Monarquía, señor Herrera.
Tuvo una tarjeta amarilla. Muy, muy temprano, ¿eh? También jugó ahí con el...
¿Al filo?
Al filo de la navaja, con el riesgo de otra falta y que hubiera la tarjeta roja. Pero lo ha hecho bastante bien en este inicio del campeonato.
Nos llamó Martín Alcázar y nos dice que les faltó arriesgar, efectivamente, pero que siempre es bueno sumar. Sí, en eso coincidimos todos. Siempre va a ser mucho mejor sumar, aunque sea de puntito en puntito. Eso nos queda más
claro. No sé, aquí en esto.
No, es casos. Que no es lo mismo cero que uno, ¿verdad? Eso nos queda clarísimo. Ahora
a ver, vamos a
Jaguares
suponer.
Jaguares no fue nada fácil para Pachuca.
No,
yo
todos,
sí esperaba.
Todos pensando que Jaguares. Chingüe,
así como vimos que Cholos hizo picadillo al pueblo, dijo, no, pues este le va a meter unos cinco.
Cuatro, decías.
Unos cuatro, unos cinco, ¿no?
Tranquilo.
Pues cuatro.
A modo para
ahora
que.
Ahora bien, Moisés se ve muy bien, ¿eh? Muy bien, el Moy. Creo que juega a otro nivel. Moy todavía trae fútbol. A sus 37 añotes.
Pero también en su momento Jaguares le respondió al equipo de Pachuca.
Sí. Oye, ¿y tú qué opinión te merece lo del perro y el gato?
No
parece
puede.
La lotería, Herrera.
No puede ser.
El perro.
No puede
el
ser.
El gato a la cancha.
No puede ser intencional. Ese estadio, con todo y que lo presumen como de vanguardia.
Tiene cosas raras.
No, tiene cosas, ¿verdad? Muy extrañas. Por eso. Tan solo la sala de prensa tienes que subir escaleras, bajar, luego volver a subir. Y
sí, está.
La entrada, hay solamente un acceso, si mal no recuerdo.
Unos torniquetes.
Entonces,
y ya se meten a donde según que les corresponde. Está raro, sí,
quien,
está raro ahí.
Quien compra de una zona se puede meter a otra, sin problema. Sí, sí. Entonces, que no se puede meter un perrito y un gatito.
Pues no sé.
Pero Sergio Bueno, el amigo de su amigo, pues está viendo ya.
Está en Ohio.
Está viendo cosas.
Está en Ohio, Herrera, está en Ohio.
Mire, Rubén Gallegos dice, mediocre, triste que el planteamiento que se vio, no lo quiso ganar. No estamos para darle tiempo y conformarnos peleando la porcentual.
Ahí está, es que eso es lo que yo voy, ahí está el detalle, chatos. Es lo que yo digo, como digo una cosa
en otra. El cantín zambo.
Sí, no, hay cosas que ni qué, tengo o no tengo razón. Miren. El equipo tuvo como para haberse empujado hacia adelante, atacar.
Pero yo creo que eso depende también de los jugadores.
Ahora bien,
y también del rival. También del rival.
¿Qué tanto influyó que el rival prácticamente se dedicó a neutralizar?
Ah, pues,
cuando expulsaron a Noriega, inmediatamente se dedican a neutralizar. Ya no les importa tanto buscar algo. A
no, oficial, desde luego que importa.
Al gallo.
Es algo que también.
Ellos ya no querían perder. Ahí dijeron, nosotros nos cerramos, ya no queremos perder y háganle como sea.
Imagínense, segunda derrota. De por sí ya se mencionan ahí cosas en el seno de Gallos Blancos, entonces.
Sí, hubiera sido tremendo, ¿verdad? ¿Qué te parece? Escuchamos ahora al arquero, Felipe Rodríguez. El arquero, michoacano.
Felipe Rodríguez. ¿Sabe este empate a Monarquía? Yo creo que sabe un poco amargo, como dices, por la circunstancia que estuvimos una parte del primer tiempo y todo el segundo con un hombre de más. Creo que lo intentamos, pero al final
Querétaro se paró muy bien, hizo, al final metió una línea de 5 que nos complicó, se armaron muy bien y aguantaron el cero.
Y además, segundo partido en cero la portería, ¿no? Cosa que no se logró el torneo pasado.
Importante, porque como dices, 17 jornadas no lo hicimos el torneo pasado, llevamos 2. Es importante partir de eso, del orden defensivo, sobre todo en el problema en el que estamos metidos, en la porcentual. Importante guardar el cero. Y bueno, creo que hoy de todas las cosas eso es lo rescatable.
¿Qué falta entonces ya para Monarcas? ¿Por qué no logró los 3 puntos?
Yo creo que, te repito, gran parte es el trabajo que hizo Querétaro. Lo intentamos, hicimos lo posible, pero bueno, quizá podríamos hacer un poco más. Pero sin embargo, es un punto que suma también.
¿Qué es lo que tiene que trabajar Monarcas Morelia para esta semana?
Pues yo creo que seguir igual lo que venimos haciendo en las dos jornadas, seguir manteniendo el orden atrás, el orden defensivo, mantener el cero en los partidos, que es importante y parte fundamental.
Felipe, el análisis que haces de esta noche, ¿por qué no se pudo lograr la victoria con uno más?
No, yo creo que Querétaro se paró muy bien desde el primer tiempo al momento de la expulsión, después en el segundo metió una línea de 5, se pararon muy bien, taparon los espacios, aún así tuvimos varias llegadas y bueno, también Volpi sacó dos, tres balones muy importantes. Creo que eso fue la razón por la que no ganamos.
¿Qué hubiera significado el triunfo y ponerse aún más cerca de Querétaro e involucrarlo de lleno en la pelea?
No, hubiera sido muy importante porque estaríamos involucrando ya no solo 2-3 equipos, sino serían 5 junto con Puebla. Lamentablemente no se pudo, pero bueno, también se suma un punto importante para nosotros. Y bueno, eso es lo que hay que respetar.
2 partidos sin recibir gol, Felipe. ¿Cuál ha sido la clave después de que el torneo pasado no se logró?
Importante el orden defensivo, el estar hablando, el estar ordenando también de la parte defensiva, el saber que es importante este torneo por lo que nos jugamos, el partir de un cero atrás y tener eso. Si no recibimos gol, bueno, vamos a sumar.
¿Se ha cambiado algo en el trabajo defensivo?
Sí, hemos hablado, lo hemos hecho entre los defensas, entre nosotros, el saber, el comprometernos a la situación en la que estamos. Te repito que es importante el orden defensivo, mantener el cero, estar bien parados atrás, es una parte fundamental en cualquier equipo.
Bueno, pues ahí están las palabras de Felipe Rodríguez. Más claro ni el agua, señor Herrera. Mantener el cero atrás, prioridad. Tema prioritario con el señor Marini.
Lo estamos viendo. Con todo y que usted pone ahí en tela de juicio de que esa vaya a ser la defensa titular al final del camino. Lo están haciendo bien. Aquí también hay un dilema. Sí. Pones a los que llegaron.
No, pues si están haciéndolo bien, ¿para qué le mueves? Ahí sí no le veo el caso.
Sebastián Vegas va a llegar, lo vuelves a poner de titular,
Creo que jugó ahora en la sub-20.
¿No? O lo dejas, como está el equipo, no le mueves. No, la defensa,
en el cuadro bajo nada. No le muevo, no tiene caso hacerlo, no tiene caso.
Me preguntaba del árbitro.
Sí, 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 ¿qué te pareció a ti el trabajo arbitral?
Me parece que ahí, pues los locales se sienten afectados en esa, sobre todo la primera tarjeta
de Noriega,
se les hizo rigorista y ya la segunda pues tenía que tomar esa acción. Me parece un trabajo aceptable. Sí,
no influyó en la decisión.
No, parece que no
influye. En el resultado no influye.
Déjeme recordar. No.
No, no hay nada.
Fue un partido tan
muy soso, ¿verdad? Muy pocas oportunidades.
Sí, realmente. Jugadas fuertes de repente.
Pero así nada, digo.
Pero algo comprometedor para el cuerpo arbitral, no hubo.
Bueno, entonces Monarcas ya sumó 4 puntos.
Sí, señor.
El arranque es bastante aceptable. Viene Santos de Torreón Laguna.
Un equipo que también
no le ha costado mucho trabajo a Santos.
No, y además, pues si estamos hablando, y ustedes lo mencionaban ahorita, el señor García y usted, y los jugadores están diciendo, es que Querétaro se encerró y nos costó trabajo. Santos va a venir más o menos a lo mismo, ¿eh?
Sí.
Allá en Tigres fue a lodo y piedra, entonces vamos a ver si se puede hallar solución el equipo de Monarcas a un planteamiento que haga el equipo de Santos de esa manera, precisamente a también conservar el orden y no perder. Mira aquí Pepe Ortiz, dice, se ganó un saludos. Punto. Muchos saludos, sí, Pepe.
Que se reponga, que anda bien malillo. Anda malillo, Pepito.
¿De qué?
De la caspa, creo.
Ah, sí, bueno, eso, terrible.
Una enfermedad terrible esa.
Aquí en Monarcas ahorita no.
No, afortunadamente que ni se acerca a los vestidores de
en
Monarcas.
En Tigres aparece, ¿no? Ahí está haciendo de las obvias de acá.
No, ahí es la campeonitis.
Ah, esa maldita es otra.
Maldita campeonitis, esa es una enfermedad bien fea. ¿Quién más?
Bueno, pues, saludos a Pepe Ortiz.
Saludos.
Que se mejore bastante.
Que se consiguió un punto, dice, ¿no?
Sí, lo ve positivo. Dice, se ganó un punto y por la pelea del descenso, cada punto vale oro.
Ahí está el comentario.
Sergio Pérez Calderón, simplemente se conformaron con el empate. Y cuando necesitas puntos, te tienes que morir en la cancha.
Gracias a Sergio.
Renato Navarro, también comparte la opinión de Rubén Gallegos, dice, ¿no le gustó el cambio de Valdés?
Que también Valdés ha estado bajo de juego, no sé si coincida, Serra. En los dos juegos no lo hemos visto al Valdés que nos tenía acostumbrado al torneo anterior.
Ahí puede hacer
muchas funciones defensivas, mucha obligación defensiva de trabajo de recuperación le pone a hacer Marini.
No lo ve cómodo en el campo.
No lo siento tan cómodo como estaba antes. Era más suelto, más libre para actuar.
Ese también es otro.
Ahora tiene más referencia, tiene que hacer referencia de marca y todo eso. Y eso a veces a
los jugadores les complica. Otra cuestión, ¿eh? Ahí puede entrar entonces alguien más.
¿Más comentarios?
Sí, Navi Otrebla Gons Cons. Ya.
Bueno.
Navi Otrebla Gons Cons.
Ándale, pues.
Ya un reescucha asiduo de esta emisión.
Sí, sí.
Simplemente decepcionante. Y falta de ideas para ofender, y es en parte del técnico para mover sus piezas. Y sostengo que Marini no es el técnico para el equipo. Saludos desde Los Ángeles.
Mira, saludos a la gente de
Los Ángeles. Y lo resalta Navi Otrebla.
Saludos a Navi Otrebla.
Saludos.
¿Hay más?
José Magaña. Bueno, él dice, muy mal que la cancha se vea un equipo tan malo, sin ambición. Dejaron pasar una buena oportunidad. Ahora sí que, como dice el Sambo, el partido estuvo a modo.
Sí, y sí lo estuvo. Sí lo estuvo.
Luis Reséndiz. Retana, dígale a Zambomazo que no tarde tanto en presentar a sus compañeros.
Lo haré.
¿Y qué noticias tienen sobre si habrá más refuerzos aparte de Andy Pollo Pollo?
Andy Pollo Pollo, mira, ya le están poniendo.
Pues yo no tengo problema, yo ahora sí fui el único que vine, entonces si me presentaba el 15, el 5.
Hablabas, Herrera.
Sí.
De que hablabas.
¿Y qué noticias hay de?
¿Cómo se llama el chileno este que está en cartera?
Felipe Mora.
Felipe Mora, muchacho de condiciones interesantes, delantero, goleador, 22 años, pero todavía no lo contrata Monarcas. Le anda coqueteando, pero no.
A ver, vamos a ver algo. El plazo es hasta final de mes.
Hasta el último día de este mes se puede contratar.
Vamos a suponer que lo hacen válido, ¿no?
Ajá.
¿Hasta cuándo lo vamos a ver? ¿Jornada 8, 9?
Pues esperemos que lo más pronto posible, ¿verdad? Porque sí está cañón. Sí está cañón. ¿Hay más?
O vamos a hacer otro supositorio por ahí, Rui Díaz, el reciente.
No,
o
ese sí no me lo pongan ni siquiera de presupositorio. A ver.
¿Y otro? ¿De quién echas manos? ¿De Rey o de?
Oye, y Sansores está borrado, ¿verdad?
Ay,
no le llena los ojos a
y Mar. Pérez.
Y Pérez, es verdad. Y no, y Nachito. Oye, Nachito era de todas las confianzas.
Era.
Y ahora ya ni juega. Y es más, ya ni en la banca está. Ay, Nachito.
Robert Lázaro Madrigal. Teniendo en cuenta que las bandas no tenemos jugadores velozes, me pareció bien ganar un punto. Espero que regrese Cuero y se incorpore Andy Polo.
Urge Andy Polo y Jefferson Cuero. Estos dos pueden dar mucho de qué hablar por fuera, por izquierda y derecha. A este su programa Tocando el Balón.
Ya se reabrió en Nemesio 10.
Sí, ahorita se está jugando el partido, van 0-0, acaba de iniciar este encuentro Toluca América. Por cierto que está bien padre el estadio.
Quedó ahora muy
sí me
bien.
Dan ganas de ir, está muy padre, ni parece de Estadio de México.
Se parece al de la Sampdoria con exacto. Un toque europeo.
Tiene así hasta como condominios así adentro del estadio.
Exactamente como el del estadio de la Sampdoria.
Le hicieron departamentitos. Yo quiero vivir en el estadio una
vez. Esos palcos, por si le interesa, señor Zambopazo. De 1 a 3 millones de pesos por 5 años, ¿eh? No esa...
¡Ah, no es tuyo!
No esa perpetuidad.
No es tuyo. No. Mira nada más. Lo voy a pensar entonces, Herrera. No, porque yo sí quería, pero yo quería echarle ahí, echar colado y quería ponerle ahí bonito, cocineta y mi cuarto y ahí yo vivir. Pero así, como me estás diciendo, pues no, es mío.
No, y sí, está de tamaño de una casa.
No es mío, entonces, ¿qué caso tiene? Vamos a escuchar al señor Osorio, al técnico de la selección mexicana, Juan Carlos Osorio, hablando acerca del primer partido amistoso que se va a tener este año.
Hablando del Chicharito, hablando
¿va contra quién? ¿Contra Oceanía?
No, Islandia.
Islandia.
La sensación de la Euro pasada.
Islandia. ¿El 8 de febrero?
Sí, primer señor.
Partido amistoso. ¿Es fecha FIFA?
Fecha FIFA.
¿Se podrá contar con todos los que viven en Europa?
Sí. Vale. Y también habla de... pues algún convocado.
El hecho
por
de que Chicharito
vez.
Ya volvió a hacer gol, eso es importante.
También... y ya de paso, y además que todo se le pregunta al señor Osorio sobre el precio de los productos. Bueno, él opina sobre el aumento a 48 selecciones para 2026.
Gasolinazo, dije, también va a hablar Juan Carlos Osorio del gasolinazo.
No, si le preguntan, sí.
Vamos a oírlo, pues, es el técnico de la selección mexicana.
Deportes, feliz año para todos. Profe, para usted la pregunta. Va a ser un año muy apretado en cuanto a calendario se refiere, eliminatorias, amistosos, evidentemente los dos torneos. Este partido para comenzar el año, ¿cómo lo tiene trabajado? ¿Si va a ser para observar jugadores o cuál será el objetivo del mismo?
Creemos que por el estilo de juego de Iceland, muy similar al de Islandia, muy similar al de Nueva Zelanda, es una gran oportunidad para empezar a preparar en ese aspecto la Copa de Naciones, de Confederaciones, porque nos vamos a enfrentar contra ellos en junio, me refiero a Nueva Zelanda. Entonces va a ser una gran oportunidad para muchos de nuestros jugadores de competir contra un fútbol directo, al cual no con frecuencia estamos expuestos, y seguramente va a ser una gran oportunidad para todos. No solamente es por razones deportivas, y hay que entenderlo desde ese punto de vista. Creo que no soy la persona apropiada para discutir o no si es una buena decisión. El tiempo lo mostrará y cada uno tomará esa decisión. Y sobre Javier, indiscutiblemente que es uno de nuestros jugadores más representativos a nivel internacional, y ojalá que continúe evolucionando positivamente y que esa evolución la podamos emular, repetir con otros jugadores que tienen igualmente muy buenas condiciones.
Pues ahí están las declaraciones de Juan Carlos Osorio, técnico de la selección mexicana, pues hablando un poquito, ¿no?, de lo que se viene para nuestra selección. No hay que dejarlo de lado, es importante, es un año en el cual pues comienza ya de lleno.
Se define el boleto de la Copa del Mundo.
Claro, el tema de la hexagonal final, o sea, hay temas interesantes en torno a la selección.
La Copa Confederaciones, la Copa de Oro.
Así es.
Hay actividad para el Tri. Yo así no coincido con él, me parece que el nivel de Islandia es mucho mejor que el de Nueva Zelanda, y lo demostró el Euro. Le hizo partido a buenos equipos, a Inglaterra, a Portugal, entonces no sé.
Pero va a ser un buen sinodal.
Sí,
va a ser un buen sinodal.
Excelente sinodal, sí.
Claro, va a ser un buen sinodal para nuestra selección, ¿no? Ojalá que empiece otra vez a retomar el rumbo, el nivel. Porque hay que decirlo, con Osorio, yo sé que a muchos no les gusta, ustedes de los principales detractores de Osorio, siempre lo ha sido, que porque se pone con unas ligas los lapiceros en los pies, que eso le molesta mucho. Digo, eso, ¿qué tiene de malo? Yo no,
no,
le
no, 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 no,
la molestia.
No tergiverses.
Sí, porque son lapiceros, y que porque usa lapiceros desechables y que de varios colores, pues cada quien, déjenlo vivir su vida, ¿no?
Todo está muy bien, pero estamos hablando ahorita de lo de Marini, a perfil cambiado, los volantes ofensivos. De repente se le ocurre, no, ahora este va de lateral, este de contención, y además a perfil cambiado. Y tiene que hacer estas funciones y pues a veces puede salir, pero cuando se hacen bolas...
A ver si me sale.
Ya vimos el 7-0, ¿verdad? Cuando llega un equipo que sí juega fútbol, sí.
Es la única,
sí, se le complica.
Ese
no,
fue
no,
un
bueno.
accidentillo, hombre, un ya accidentillo. Olvídenlo. Hay que olvidar ese accidentillo, ya, eso de Chile, eso ya pasó, eso ya quedó en la historia, ya, olvídenlo.
Bueno, yo
no nomás, vuelve a suceder.
Cuando haces tanto, cuando quieres hacer tanto, pues a veces terminas haciendo nada. Oigan, me preguntaba cómo está el hexagonal final.
Sí, rápidamente.
Sí, Costa Rica tiene 6 puntos, México y Panamá 4, Honduras 3. Trinidad y Tobago 0 y Estados Unidos 0, que ya...
¿Cuándo es el próximo juego ya de México en el hexagonal, Herrera?
Va a ser hasta marzo.
Marzo. Pues sí. Vaya, hasta marzo, lo dices como si fuera, esto va rapidísimo, estamos ya a 15 de enero, Herrera.
Mire, nomás, el 24 de marzo, el sede por definir, porque todavía no se deciden si el Estadio Azteca debe de ser sede o no.
Que porque ya varios jugadores se quejaron que no les está funcionando. No. Que lejos de ser ayuda perjudica.
Y a muchos jugadores, ¿dónde cree que mencionen?
¿Dónde quieren?
En el nuevo estadio.
¿En cuál? ¿En este del Toluca?
Sí.
Es que está padre.
No, y además ahí el factor altura es todavía más.
Para que sienta el rival.
Posteriormente, el 28, de visita a Trinidad y Tobago.
Ah, perfecto. Entonces ahí está el tema en torno a la selección mexicana.
Un recordatorio.
Así es, ya se le recordó el señor Herrera. Y nosotros también queremos recordarle que tenemos una línea telefónica, el 319-8819, para que nos llamen. Aquí nuestra compañera, Jessy y Alexei, tiene el gusto de platicar con ustedes y ahí le dejan su comentario en torno a qué les ha parecido este resultado ante el equipo de Gallos. ¿Es bueno, es malo, regular? ¿Qué opinan ustedes? 319-8819. Nos vamos nosotros a la última pausa que tendremos y regresamos desde luego con un clásico que es el sonido local.
Cuando cae un gol, lo festejamos todos. Porque de alguna manera todos pusimos nuestro granito de arena. No es obra de un solo jugador, es el producto del esfuerzo de todo el equipo. Y es que todos necesitamos de todo.
Estamos abrochando esta emisión dominical solo aquí en Tocando el Balón. Y entramos de lleno entonces con esto que es el sonido local.
En Tocando el Balón, el repaso a los resultados de la jornada al momento. Esto es Sonido Local. Sonido Local. Sonido Local. Sonido Local.
Sonido Local. Sonido Local. Así es, amigos. Tenemos ya el sonido local listísimo. Y comenzamos el viernes con un marcador que pues no parecía para tanto.
De escándalo, Herrera, ¿no? De escándalo.
Estaba más o menos ahí.
Iba equilibrado el partido,
peleado,
¿no?
El partido.
Pero en
el segundo
unos minutos,
tiempo,
¿qué le pasó al equipo de Puebla? Se desboronó.
Se cayó.
Sí, gacho.
Se cayó. Y pues el marcador allá en el Estadio Caliente, Tijuana 6, Puebla 2, Avilés Hurtado al minuto 4, Canelo al minuto 41 con el empate para Puebla. Hurtado en el tiempo de compensación de la primera parte, 2-1. Araujo al 59, ahí todo estaba
más o menos equilibrado.
Sí,
¿no?
Parecía que iba a empatar, pero inmediatamente al minuto 60, Arriola, luego llegó Caraglio, Malcorre y Corona para el 6-2.
6-2.
Y Puebla como el equipo más goleado.
De este el peor torneo. Equipo ahorita hasta este momento.
Y el más goleado.
Y mi pregunta aquí es, ¿el marcador reflejó lo vivido sobre el terreno de juego?
No.
¿O fue un verdadero accidente? ¿O qué pasó?
No, sigue con eso de los accidentes. No,
pues es lo que dicen los técnicos inmediatamente. Es un accidente lo que pasó.
Pues se cae el equipo después de del 3-2.
Y se cayó.
Después del 3-2 ya no vimos a ese Puebla que estuvo compitiendo. Y ahí el resultado para el equipo canino. Ya comentamos mucho de este partido, Querétaro 0, Morelia 0. ¿Algo más que agregar, señor Sambo Basso?
Híjole, pues, ¿qué podemos agregar?
No, pues ya, ¿no? Ya.
Nada.
Diga algo, dígalo.
Nada.
Ahí tiene todavía.
No, nada.
Veneno, lo va a guardar para
nada.
Mañana.
No, nada. ¿Qué agregamos? Pues nada.
0-0, bueno.
0-0. Así como vamos a agregar, así vamos a comentar cómo fue el marcador. 0-0.
Nada.
Nada.
En el Estadio Jalisco, Atlas 2, Tigres 0.
Ese sí fue sorpresa, para que vean. Ya Tigres jugó con todo su cuadro. ¿Sí le estará pegando ese tema de la campeonitis? No,
pues, mire, señor Zamomos, ya ni la campeonitis. Obviamente el tiempo de descanso.
No, ya no hubo ni pretemporada ni nada. Es una bronca tremenda esto. Pues es que esto estuvo muy encimado todo.
Descontrolado. No,
terrible el asunto.
Eso pasa factura en cualquier momento.
Cobró factura, pero ¿qué te parece si escuchamos al Tuca? A ver qué dice, si le cobró factura también, o no. Vamos a oírlo.
Escúchalo bien.
Vamos a oírlo. Tuca Ferretti, técnico de los Tigres.
Dígame presentarse, gracias. Me van a disculpar, nosotros tenemos que tomar un vuelo inmediatamente, ¿sí? Entonces, por hoy, nada más tengo dos cosas que decir. Una, el resultado es justo. Y dos, porque ellos fueron mejores. Muchas gracias.
Ay, señor Ferretti, ni fueron dos cosas, solamente es una. El resultado es justo porque ellos fueron mejores, es una sola cosa. Ay, señor Ferretti, traía
se ve
prisa.
Se ve que le encanta, atender a la prensa cuando empata o pierde.
Traía prisa el señor Ferretti. Ay, es un lindo el Tuca, ¿no?
No quería preguntas.
Ay, señor Ferretti. Bueno,
Y los goles de este partido por parte de Ayala, un autogol y Ayustiza, ya, hasta por fin apareció.
Y hasta con autogol, hombre, del Moreliano, el de Santiaguito, hombre.
Apareció
Ayala,
Ayustiza.
¿Y qué dijo José Guadalupe Cruz de este triunfo?
Feliz.
¿Y cómo no? Vamos a escuchar al técnico del Atlas.
Nos da, la verdad, mucha alegría porque hemos tenido una semana difícil después de en el primer resultado en la fecha 1. No fue esa realmente la cara del equipo, estábamos en deuda y apenados con nuestra afición. Hoy me siento realmente muy orgulloso por el debut, es decir, en casa de los refuerzos y que lo hayan hecho también, es una excelente noticia. Pero me siento todavía mejor por todo el equipo porque hoy han demostrado en base a garra, a carácter, a determinación que tienen calidad para competir y ganar a cualquier rival, y mira que no es un cualquier rival, este es el actual campeón con un plantel muy vasto en cantidad y calidad de jugadores, así que eso nos pone muy contentos, estamos seguros que más alegrías vendrán con la actuación de los refuerzos, por supuesto, pero sobre todo con la actuación de todo el equipo.
Ahí están las declaraciones de José Guadalupe Cruz. No, hombre, pues esta es una inyección de vida para este técnico.
Y como había empezado el torneo, además apabullado por sí. El equipo de Toluca. Y marcador en el estadio de Rayados, Monterrey 2, Guadalajara 2. Aquí hay diferentes maneras de ver este resultado. Chivas tenía ventaja de 2 anotaciones, Pizarro y Hernández al 10 y 22, y desempareja Monterrey al 56. Funes Mori, 71, Pavón, pero le expulsan a 2 al equipo de Guadalajara.
¿Bien expulsados o no, Herrera?
Híjole, ahí hay polémica.
¿Sí? ¿De plano?
Hay polémica en San Bombazo.
Vamos a escuchar entonces a Alan Pulido.
Bueno, jugador. Pero él se metió en otras. Ahí con la gente de Monterrey, haciéndole la seña de 5 campeonatos de Tigres.
A ver qué tiene que ver eso. Vamos a escuchar a Alan Pulido. Ay, genio y figura también este muchacho.
Sí, bueno, la verdad es que estoy contento, ¿no? Por el esfuerzo de todos mis compañeros. La verdad que este Chivas, ¿no? Nunca renuncia a los partidos, la entrega que se vivió. Y con un rival muy complicado, ¿no? Como lo he rayado, dos jugadores menos también, obviamente, que pesa, ¿no? Más con este tipo
de equipos, pero yo creo que sacamos un resultado que no sabe yo. No, pues la verdad que con dos hombres menos, sinceramente, pues está muy difícil, ¿no? Y más, como te lo digo, como el equipo que es Rayados, pues tiene muchas individualidades, pero yo creo que el equipo puso la entrega y eso es importante. Sí, pues bueno, ya saben todo lo que tienen resentido con los goles que les hice, ¿no? Pero,
¿qué les dices a las 5 estrellas?
Ay, Alancito.
Estaba saludando así como reina de la primavera.
Una manita, ¿sí? Les enseñamos una manita. Ay, Alancito.
Cinco campeonatos.
Ay, ¿y eso qué tiene que ver? Tú estás en las Chivas, Alancito. Ay, Alancito.
No lo ha superado.
No. En fin.
Ni la gente tampoco, ni la gente de Monterrey tampoco.
O sea, a mí lo ven como, ya, como el rival.
Ahí se hace.
está bien.
El show. Sí. Marcador en el Estadio Hidalgo, Pachuca 1. Chiapas 0.
Ese lo vimos, Herrera, y no fue nada fácil el juego.
Si pensaban que Jaguares iba a ser un plancito, y bueno, yo me incluyo, pues parece que no.
No, y Sergio, bueno, incluso molestísimo, como en el Gúmeno, que le echaron animales a la cancha para romperles el ritmo. ¿Que por qué le hacen eso?
Pudiendo hacerlo.
¿Por qué se meten con su equipo y le avientan unos animales ahí?
Pudiendo hacer el aguador o un recogebollas. ¿Por qué? Un perrito y un gatito.
Bueno, pues porque eso no sancionan, Herrera. Eso no aparece eso nada en el reglamento. No hay castigo para nadie.
Ahora que me acuerdo, Andrés Fassi sí le gustan ese tipo de
cosas. No empieces, Herrera, por Dios.
En un mismo partido.
Y el perrito estaba bien.
Y la figura del partido. Raza. La figura del partido fue el Conejo Pérez.
Sí, hombre, este Conejo que ya anunció que al término de su torneo se retira. Pero ojo, que si va a la Mundial de Clubs, no. Que él aguanta y que se espera, se retira hasta el final, ya en diciembre. O sea, este Conejito Pérez, pues es que, ¿para qué se quiere retirar si anda en buen nivel? Sí, ya tiene 43 años. Va a cumplir 44 en este, pero...
¡Otros dos!
¡Y! Pues si todavía juega...
Y ya empató el América, Samón
Bastón. ¡Ande, pues!
Mickey Arroyo empató.
1-1. Está bueno el juego, ¿eh? Sí, está. Hay que verlo, está porque bastante, sí. Está bueno el partido. 1-1, Toluca y América, estrenando ahí todas las mejoras que se le han hecho al Nemesio 10.
Bueno, en este partido de Pachuca, Bota es el anotador por parte de los Tuzos. A ver, ¿qué decían del Gullit? ¿Qué decían?
Oye, qué manchada la gente.
Marcador en Aguascalientes, Necaxa 0, León 1, el Gullit Peña de 85.
Es que el Gullit entra de cambio y la gente gritándole, ¡borracho! Oye, no se va, no hay derecho.
La gente se va a divertir, ¿no?
No, pues, pero... ¿Y eso se me hace más ofensivo que lo del, porque eso el otro es una payasada nomás de broma, pero este ya
la
es
gente se va
directo
divertir.
Con una persona.
No, y lo motivó y ahí estuvo. Mira.
Bueno, le sirvió pues, ¿verdad? Pero...
Y le da el triunfo a León.
Sí. Buena victoria. Bastante. Muy cerrado el partido también.
Y hoy al mediodía, el equipo universitario, Pumas 1, Cruz Azul 0, con gol de este chileno.
1-0. El triunfo de
también,
Pumas.
También con un... Ellos sí aprovecharon.
Bastante justo,
ellos,
¿no?
Ellos sí aprovecharon el hombre de más, me quiso decir hace un momento.
Sí, ellos sí. Pero bueno, ¿cómo queda la tabla? Porque eso es algo interesantísimo. ¿Cómo está el tema de la tabla general? La tabla de en esta jornada número 2 ya empiezan, ahora sí que se empieza a ver qué equipos son los que en un momento dado pueden ir teniendo, marcando la tendencia. Vaya.
No, pues esto le va a dar gusto a la gente por el momento, porque...
Monarcas aparecen los primeros, ¿eh?
Sí. Bueno, con también sus 4 puntos. Falta ver qué haga el equipo de Toluca, falta ver qué haga Veracruz en caso de que tenga una victoria acá en la comarca lagunera, San Bombazo. Entonces, la tabla general, pues tiene al equipo de Pachuca como primer lugar, con 6. Entonces sí, anda...
Va perfecto, marca perfecta.
Sí, 2-2. Insistimos, vamos a ver qué ocurre con Toluca, porque ellos son los que se vieron... También muy bien la jornada pasada junto con el equipo de Pachuca. En caso de un triunfo, Toluca sería el primer lugar de la tabla.
Así es.
De la tabla general van 25 minutos.
No, apenas este partido está apenas en el primer tiempo.
1-1.
1-1, está bueno el juego, está bueno, 1-1.
Entonces, en este momento Pachuca primero, Monterrey segundo, Monarcas Morelia.
Otro partido, también.
Santos Veracruz. A las 6.
Exactamente.
Morelia, tercer lugar.
¿Tercer lugar?
Sí, señor.
Mira.
Chivas en cuarto.
Así como podemos decir, no, es que.
No,
Marini, soy, okay. Tercer lugar. Ahí está.
Pero vamos empezando y vamos despacio.
Bueno.
Guadalajara, cuarto lugar. Toluca, que está jugando en quinto momentáneamente. Atlas en el sexto. Cruz Azul se queda en el séptimo. En el octavo lugar, Tijuana. Pachuca con 6. Monterrey con 4. Junto con Monarcas y Chivas. Y Toluca, Atlas, Cruz Azul y Tijuana con 3. Son los 8 primeros.
Los 8 primeros, perfecto.
La cuestión de la próxima fecha también.
Jornada número 3.
Partidos ahí interesantes para la próxima fecha. La visita de Santos, insistimos, va a ser un equipo que no creo que venga.
¿Tú crees que va a venir a encerrarse atrás?
Yo me imagino que sí.
Somos ¿sí, de plano?
Sí, no trae una propuesta contraria. También necesitan sumar para no meterse tanto en estas broncas del descenso. Empezamos el viernes con Veracruz Atlas, ¿eh? A ver si el hermano echa la mano.
Échame la mano, carnal.
A ver si el hermano echa la mano.
Sí, sí, sí.
Cruz Azul Monterrey, el sábado a las 5. Tigres América.
Ese partido
la redición de la final.
Exactamente, a eso iba. Ese es el juego que fue el último partido, fue el partido de la final.
Morelia contra Santos a las 7. León contra Pumas a las 7:06. Necaxa Pachuca a las 9. Chivas contra Tijuana a las 7:06. A las 9:06. Bueno, ¿por qué estarán algunos equipos al minuto 6? Ya cayó el segundo de Toluca.
Ah, mira. Está interesante el juego, Herrera, ¿eh? 2-1 ya ganando el Toluca.
O sea, lo que no vimos en algunos partidos aquí, ya en poco tiempo hay goles. Hay goles del equipo de Toluca. Estamos viendo la jugada, ¿eh? Aquí Jesse tuvo la cortesía de ponernos una pantalla muy bonita. Estamos viendo la anotación del equipo de Toluca en esta fiesta, una fiesta total. Jugada bien elaborada, mire de cuántos toques, 4 toques y otra vez disparo fuera del área. Se la volvieron a hacer a Marchesín.
Y pedazo de gol, pedazo de gol.
2-1 Toluca.
2-1 Toluca.
Bueno, continuamos con esto. Toluca vuelve a recibir a Chiapas en el estadio Nemesio 10 el domingo a las 12. Puede ser 3.
Qué difícil para Chiapas,
Pero así híjole, pensábamos.
Qué arranque tan complejo tiene Chiapas. Sí.
Puebla contra Querétaro a las 6 de la tarde. Y con esto es con lo que se cierra la jornada número 3, amigos.
Así es. Y en el tema porcentual, me estabas comentando, Herrera, que ya Monarcas emparejó al equipo de los Jaguares.
Está 98 puntos los dos.
Mira,
interesante. Veracruz 99.
Ahí se definiría si así
Puebla,
quedara.
105.
Si así se cerrara, que así vamos a hacer un supositorio. Que ahí así terminara el torneo, se recurriría a la diferencia de goles.
Y es mejor para Monarcas.
¿Sí? ¿Ya la checaste de Jaguares?
Es mejor para Monarcas Morelia.
No sé, porque Monarcas tiene una diferencia bien, bien severa de menos, no sé qué tanto. Ya lo checaste, a ver, vamos a checar ese tema porcentual.
Vamos a checar la
tabla. Ya con eso cerramos, porque ya se nos está acabando el tiempo. Agradeciendo desde luego a todos ustedes, amigos radioescuchas, que estén siempre al pendiente de este programa. Desde luego recordar.
No, sí, es mucho mejor.
Sitio web, que es tocandoelbalón.com, y que nos escuchen nuestros podcasts a cualquier hora del día. Los estamos grabando los miércoles con mucha pasión. Ya los días jueves ya los tenemos subidos en la web.
Por eso es importante no recibir goles.
¿Cómo está la consola?
La diferencia de Veracruz es de menos 32.
No, de Veracruz sí, pero sí, yo hablo de Jaguares.
De Jaguares menos 40.
Ah, todavía es peor la de Jaguares.
Y la de Morelia menos 29. Mira. Entonces es importantísimo.
No ser vapuleado.
No ser vapuleado en este torneo.
Sí, sí, sí. Mira, menos 40.
Porque ese también es factor.
Sí, sí. En caso de que se emparejaran las cosas y que quedaran así al final, pues es el criterio de desempate, el criterio que define es esa diferencia de goles. Fíjate.
Y lo que son las cosas, desde Puebla era de menos 9, ya está en menos 18.
Oye, es que Puebla empezó terrible. ¿Cuántos goles? 9. En 2 juegos recibir 9, eso es una aberración.
¿no?
Y es alarmante también porque se pueden meter en ese problema.
Pero bueno, estamos llegando al final, Herrera.
Y reiterar la invitación para que visiten nuestra página tocandoelbalón.com y nuestro podcast a media semana.
Así es, desde luego agradeciendo que estuvieran los controles Jessica Alexei. Pero desde luego, agradecidos con el divino, agradecidos con el creador y agradecidos con ustedes, amigos radioescuchas, porque sin ustedes no seríamos absolutamente nada. Este es Tocando el Balón y este es un programa que se hace con mucha pasión desde hace muchos años. Ya tenemos 9, vamos para 10 años en el próximo marzo. Tenemos que hacer un fiestón, Herrera, por cierto. 10 años ya de tocar el balón. Y bueno, aquí seguimos. Gracias de verdad por su preferencia. ¡Vámonos, Herrera!
Hasta el próximo.
Yo soy Eric Rico y le deseo que tenga una muy productiva semana. Esto fue Tocando el Balón.
El silbatazo final ha sonado. Pero nuestra tertulia futbolera te espera en la próxima emisión de Tocando
el Balón.
Por Vox 103.3 FM. Esta fue una producción de Vox FM Deportes y www.tocandoelbalón.com.